Continuamos con Sur Desarrollo en la radio pública.
Seguimos en Sur Desarrollo hasta la medianoche y continúan llegando muchos mensajes al WhatsApp de la radio NASA. ¿Lees alguno?
Sí, sí, pará, mira, te tengo otro. Alfredo Valentini de Luján de Cuyo. Saludo afectuoso a todas las voces de Radio Nacional. Brindo desde esta bendita tierra vitivinícola junto a ustedes por estos 100 años de amor, difundiendo valores que nos hermanan de norte a sur.
Qué grande, Alfredo.
Le mandamos un abrazo enorme. Tenemos otro, mirá. Felicitaciones en el Día de la Radio. Qué honor y placer tener hoy de conductor a nuestro querido profesor de Historia Argentina. ¿Cómo juega el profesor, eh? Ojo, ojo, Steffi. Está temblando Steffi de la casa, ¿no? Se vuelve a ir.
Qué grande los compañeros y compañeras de la universidad que mandan tantos saludos. Grande, Alfredo. Y bueno, es hora, como saben, como siempre, siempre hacemos una entrevista y es el momento de la entrevista. Vamos a estar hablando con Carlos Raimundi, ex diputado nacional, secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad y actual embajador ante la OEA. Está en este momento en Washington. Carlos, ¿estás ahí?
Sí, sí, por supuesto. Aquí estoy, sí.
Un gusto. Te habla Juan Francisco Martínez Perilla, acompañado de NASA Lo Magno. Bueno, un gusto tenerte en nuestro programa acá en Sur Desarrollo, en Radio Nacional, y este día tan importante. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos varios temas. Obviamente, hablar un poco sobre la situación latinoamericana, la situación argentina. Yo diría, para empezar, ¿cómo ves vos el país y también la región en el marco de la pandemia y este difícil momento que estamos viviendo?
Bueno, primero felicitarlos y saludarlos como un oyente de radio de toda la vida, desde chiquitito, desde adolescente con los programas de música, en aquel momento sin FM todavía, con la radio abajo de la almohada, así que recién escuchaba el relato de Víctor Hugo y se me ponían nuevamente la piel de gallina.
A mí también, la verdad.
Yo además soy de gimnasia, sí, sí. Así que imagínate, cuando ahora me nombran a Maradona... Ya sí. No solamente es la Argentina, Maradona, sino gimnasia también.
Y estando allá en Washington, además, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero traje la camiseta.
La nostalgia.
Bueno, mira, ¿cómo vemos las cosas? Y muy complicadas porque hay un momento muy especial en dos niveles. Obviamente, la pandemia, el virus es central en este momento por lo inédito, por lo abarcador, pero se suma o se ensambla con un momento muy complicado que es anterior a la pandemia, que es una disputa geopolítica muy fuerte entre dos grandes ejes: el eje del Atlántico Norte, que en su momento lo dominó el Imperio Británico, pero ahora desde hace varias décadas el capital financiero con origen fundamentalmente en Estados Unidos, pero que lo ha trascendido completamente porque ya no es Estados Unidos, sino que es un sistema de grandes conglomerados monopólicos transnacionales. Y del otro lado emerge un eje eurasiático muy fuerte también, muy fuerte, que está ganando terreno, que los indicadores de crecimiento, la incidencia en el mundo, la creación de nuevas instituciones muy potentes, le está dando un predominio en varias áreas. Entonces, Estados Unidos, y sobre todo con una personalidad como la de Trump, pero si no estuviera Trump y hubiera otro presidente, esto no variaría sustancialmente, trata de reafirmar, de reforzar el control sobre lo que tiene más cerca, que es América, que es el continente americano. Entonces, hay un recrudecimiento del esquema de dominación, ¿no? Tanto en lo militar, en el control de los procesos electorales, en la combinación de aparatos tecnológicos de espionaje para poner al servicio de gobiernos afines, como de dominación financiera, con un proyecto que ahora se ha dado de llamar América Crece, que a mí me deja, obviamente, por ser benévolo, digo, me deja dudas sobre sus beneficios. Así que, bueno, del otro lado, quienes hemos luchado toda la vida y quienes creemos en la soberanía en la reafirmación de los derechos de los pueblos, en la defensa de nuestros recursos naturales. Y no estamos en mayoría como estábamos cuando se le dijo que no al ALCA, o cuando en 2010 se celebró el Bicentenario Argentino y pudimos reunir a toda ese crisol de presidentes populares de la región, ¿no?
Sin duda. Hablando de eso un poco el pasado, ¿no? La OEA ha jugado, bueno, como vos sabés, roles muy difíciles en nuestra región, y particularmente en los últimos tiempos vimos el rol en Bolivia, ¿no? Lo que pasó el año pasado con el golpe de Estado. Y bueno, se acercan las elecciones en Bolivia, vos sabés, en octubre, posteriormente las elecciones en Ecuador en febrero del año que viene, y hay serios peligros, ¿no? de proscripciones. Queríamos ver tu mirada sobre eso y obviamente la posición argentina en la OEA frente a esos procesos electorales.
Bueno, primero, la OEA, una palabra nomás. Sí, la historia de la OEA indudablemente está mucho más plagada de sombras que de luces.
Sin duda.
Desde el punto de vista práctico, ¿no? Una historia de complicidades.
Me alegro que vos como embajador lo digas, ¿eh? La verdad que me alegro mucho.
Pero no puedo tapar el sol con las manos. Es así, sí, es sí. Así. El continente nuestro sufrió dictaduras, sufrió crímenes de líderes populares, sufrió invasiones militares, a los cuales, como mínimo, la OEA fue condescendiente.
Como mínimo.
Y por eso, bueno, pero es que por eso, Juan Francisco, es que cuando hubo ese periodo de gobiernos populares, se intentaron otros esquemas de integración, básicamente UNASUR y CELAC, que al haber cambiado el mapa político de la región, hicieron que resurgiera, digamos, la OEA como aquella institución que tenía organismos más enraizados en la región, más aceitados, ¿no? Pero eso no quita que digamos las cosas como son. Entonces, sí, la OEA fue absolutamente responsable del clima de golpe al denunciar un fraude que no existió y que cada vez son más la cantidad de organismos internacionales y académicos que desmienten completamente, cuando planteó un resultado electoral en Bolivia que puso en duda el triunfo de Evo Morales. Así que eso desencadenó un clima social que terminó en el golpe de Estado. Así que, y ahora, yo creo que la OEA se desprestigió muchísimo, a tal punto que la nueva misión electoral de la OEA en las próximas elecciones de Bolivia, que esperemos que se confirmen para el día 18 de octubre, está absolutamente desacreditada desde el punto de vista del valor jurídico, y yo creo que tanto el Parlamento del Mercosur como el Parlamento Europeo y otros parlamentos regionales han ganado más prestigio que la OEA en cuanto a observación electoral. Y ahora el último episodio es un avance del secretario general, de Luis Almagro, sobre una tradición histórica que es la autonomía que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
Para lo cual nosotros estamos tratando de obtener el apoyo de otros estados y de muchos organismos de derechos humanos y otros organismos culturales de la sociedad civil, para tratar de acotar ese margen de discrecionalidad que ha utilizado el secretario general. Ahora, vos me decís, ¿qué puede hacer la OEA? Mirá, la OEA no es otra cosa que el reflejo de los gobiernos de la región. Entonces, si en la región hubiera mayoría de gobiernos que fueran afines con estas ideas, yo te diría, hay un panorama esperanzador. Pero si en la región la mayoría de los gobiernos no son afines con estos valores y con estos pensamientos, nosotros vamos a luchar, hemos sentado posición, lo seguiremos haciendo, pero sin la mayoría necesaria como para cambiar el rumbo de las decisiones oficiales de la OEA. Así que lo que tenemos sí que hacer es seguir creando un clima para que todo ese cansancio que están mostrando los pueblos en la región se plasme en organizaciones políticas con cierto grado de unidad, de homogeneidad, como para disputar la conducción del Estado y reconquistar la conducción del Estado, como lo pudimos hacer en la Argentina.
Por supuesto, sí, la disputa hay que darla en todos lados. Y obviamente te tengo que preguntar Hay varios lugares calientes en América Latina. América Latina siempre es una región en constante ebullición. Y, por supuesto, te tengo que preguntar sobre Venezuela, que ha dado lugar a múltiples, a campañas constantes de desprestigio y, por supuesto, a múltiples discusiones sobre la posición argentina frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Me gustaría escuchar tu posición como embajador ante la OEA de la posición argentina frente a Venezuela.
Mira, la posición argentina frente a Venezuela a veces es malversada por los medios que están interesados en hacerlo, planteando como si hubiera un paralelismo, una similitud o una simbiosis entre el gobierno argentino y el gobierno de Venezuela. Eso no es así. Venezuela es Venezuela, tiene su realidad, sus características, su constitución. No se puede analizar el sistema de poder establecido soberanamente por la Constitución de Venezuela con los parámetros del derecho constitucional argentino. Son cosas diferentes, como lo es la plurinacionalidad de Bolivia, etcétera. Pero nosotros no estamos diciendo el gobierno de Venezuela es perfecto o en Venezuela no hay problemas. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, en primer lugar, la cantidad de problemas que tiene Venezuela no se deben únicamente a un problema que pueda tener el actual gobierno, sino a un marco de condiciones geopolíticas a partir de las cuales Venezuela, desde la instauración del gobierno bolivariano de Hugo Chávez, puso en disputa la renta de sus principales recursos estratégicos, básicamente el petróleo, también el oro, cuyas reservas han sido confiscadas por la corona británica, y por lo tanto es presa de un bloqueo y de una cantidad de confiscaciones y de sanciones que le impiden disfrutar de esa renta y poderla aplicar en beneficio de su pueblo. Entonces, los problemas, inclusive sociales, económicos, de desabastecimiento que tiene Venezuela, en parte pueden deberse a problemas que haya tenido el gobierno, pero estructuralmente se deben a la intención del capital monopólico de reapropiarse de esa renta del petróleo que Venezuela quiere explotar soberanamente. Como Bolivia quiso hacer con el litio, como nosotros tenemos que hacer con nuestra renta agraria y con otros recursos, defender la soberanía de nuestros pueblos. Ahí es donde está la disputa. Por eso las intromisiones, las intervenciones, la posibilidad de golpe, las acusaciones que ha hecho Trump, los cortes que ha habido a la central eléctrica, hechos manipulados digitalmente por centros que están fuera de Venezuela para poner en riesgo la vida de tanta gente internada en los hospitales que dependía de la energía eléctrica y que fueron privados de ese servicio fundamental, de ese derecho humano. Entonces digo, creer que el problema es el gobierno de Maduro sin tener en cuenta todo este contexto me parece que es interesado ideológicamente. Y de la misma manera, nosotros decimos que si en Venezuela se pueden haber detectado algunos abusos puntuales, plasmados, por ejemplo, en el informe de Bachelet, nosotros estamos frente al problema de Facundo Astudillo, estamos ante el problema de abusos en nuestras policías, la muerte de líderes sociales en Colombia es terrible, las denuncias por violaciones a los derechos humanos a través de las fuerzas especiales de seguridad de Chile son terribles.
Sin duda.
Quiere decir que cuando se hace foco solamente en un aspecto de la región, midiéndolo con un estándar distinto con relación a otros países de la región, incluso el nuestro, con la diferencia que cuando yo digo esto, estoy hablando de abusos policiales, no de la intención del gobierno. Al contrario, el gobierno argentino está intentando frenar y modificar esa situación. Pero quiero decir, estas cosas existen y entonces cuando se focaliza en un solo país, quiere decir que hay otro tipo de intereses, que no es resolver los derechos humanos, sino defender los intereses del capital monopólico globalizado.
Sí, claramente se vio con la política de la OEA el año pasado, ¿no? Mientras que había grandes rebeliones y fuertes represiones en Chile, Almagro defendía el gobierno de Piñera y hacía todo lo contrario en el caso de Bolivia. La verdad que, bueno, interesantísima, Carlos, la entrevista. Me encantaría seguir, pero, bueno, el tiempo es tirano. Se nos acaba el programa. Realmente, bueno, una gran alegría que seas el nuevo embajador en la OEA y, sobre todo, con estas palabras y estas definiciones tan fuertes. Te mandamos un gran abrazo desde acá, desde Sur Desarrollo, desde Buenos Aires, desde Radio Nacional, y esperamos tenerte en algún otro programa en el futuro.
Absolutamente. Gracias y un saludo muy grande a la querida Radio Nacional.
Pasaba Carlos Raimundi, actual embajador argentino en la OEA, con definiciones muy fuertes en términos de la política argentina en América Latina.